Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Bueno, otra vez estamos aquí. Eso sí, ha sido un programa un poco raro y muy cortito la primera parte, pero esperamos que con la entrevista, muy interesante por cierto, por la que hablaremos sobre los montes modelos, en este caso con la Asociación Monte Modelo Urbión, pues podamos por lo menos tener un buen programa, una segunda parte muy buena. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos un blog en el que esperamos puedas poner tus sugerencias: huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Como dijimos al principio de nuestro programa, vamos a hablar con Sonia Martel Martín, gerente de la Asociación Monte Modelo Urbión, por medio de la cual queremos aprender a qué es un bosque modelo. Muy buenos días, Sonia.
Hola, buenos días, Patricia.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros para enseñarnos cómo poder llegar a ser o cómo podemos tener un bosque modelo, ¿no?, en nuestros montes españoles.
Gracias a vosotros.
Nos gustaría, sobre todo, eso, saber qué es un bosque modelo.
Bueno, yo te cuento, la iniciativa de Bosques Modelo nació en Canadá en los años 90, a principios de los años 90. En ese momento allí hay una serie de conflictos en el sector forestal porque confluyen intereses empresariales, intereses de grupos conservacionistas, de los indígenas, y bueno, y la idea un poco del Bosque Modelo es proporcionar un foro que sea neutro, que represente todas las sensibilidades del territorio y que las reúna para buscar soluciones comunes. Entonces, eso aplicado a trasladado a otros territorios, es un proceso que promueve la movilización de todos los agentes que están vinculados al territorio en torno al objetivo común y conlleva un compromiso de desarrollo económico, social y cultural que sea sostenible y que sea equilibrado. Y eso es un poco el bosque modelo.
¿Y cómo se crean este tipo de bosques, ¿no? Yo me refiero más bien a cómo pueden llegar a ser que estos territorios puedan ser reconocidos como tales, como bosques modelos. ¿Y quiénes son los que reconocen a estos bosques?
El reconocimiento viene a partir de la red. El primer bosque modelo que se creó en Canadá trajo consigo una difusión, se empezaron a crear otros bosques modelos y se creó una red para intentar difundir esa información y apoyar la creación de nuevos bosques y de nuevas experiencias. Entonces, el reconocimiento de un bosque modelo viene a través de cinco principios. Tienen que cumplirlos para poder ser un bosque modelo. Y estos principios son el principio de asociación, lo que hemos hablado antes, que tiene que ser representativo de los valores del territorio, el compromiso con la sostenibilidad, el paisaje, que tiene que ser un territorio suficientemente amplio como para representar todos los usos y valores, luego tiene que tener una gobernanza representativa y participativa, un programa de trabajo y un programa de actividades, y luego también un compromiso de trabajo en red. Trabajo con otros territorios.
Uh-huh. Y en este caso, bueno, ya con todo lo que nos has definido, entiendo que no, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Los bosques modelos son todos iguales?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Estamos hablando de distintos territorios, ¿no? De distinta gente, distintas actividades también, ¿no?
Claro, es así. El bosque modelo es un poco la metodología, son las reglas del juego, digamos.
Claro.
Y luego a partir de ahí, cada bosque modelo tiene sus características singulares, tiene su problemática local, sus conflictos y además su forma de abordar estos conflictos, su forma de asociarse, de trabajar. Es realmente todo un mundo, no tiene nada que ver una selva americana con los bosques asiáticos o con la estepa rusa o incluso con los bosques que tienen, que están en la zona mediterránea. Claro. Para todo el mundo.
Dentro de lo que es el, también hemos hablado de territorio, ¿no? Que tiene que tener más o menos una superficie, un límite. Uh-huh. Pero estamos hablando de, por ejemplo, que tiene que tener unas cantidades de hectáreas mínimas o máximas o algo así, porque no. También eso tiene que ver con el territorio en donde estemos, si estamos en Europa o en América.
Claro. Uh-huh. Claro. Definitivamente el bosque modelo se define como... se define por otras características. Es una zona singular, tiene que tener unos valores característicos que la distingan del resto de territorios. Entonces es casi un concepto emocional lo que define, sí, un bosque modelo. O sea, por ejemplo, aquí en el bosque modelo de Urbión, esa zona esta de Pinares entre Burgos y Soria, y en ese territorio hay una vinculación especial hacia los montes, porque allá por el siglo XIII se empezaron a conceder, a través de ordenanzas, se concedían los derechos de corta de pinos, claro, a los vecinos. Entonces, bueno, toda esta gente que vivía en esta zona y que repoblaron esto y que basaron su economía en la corta de pinos, pues realmente tienen una vinculación muy especial con el monte. Eso ha marcado el territorio que es ahora el bosque modelo Urbión. Esa característica, que es lo que te digo, es algo casi emocional.
Claro, pues vamos a decirles a nuestros oyentes que justamente uno de estos bosques modelos, uh-huh, es el Monte Modelo Urbión, uh-huh, del cual, pues, como dijiste al principio, definiste, hay que crear una asociación, ¿no? Entonces se crea esta asociación Monte Modelo Urbión, uh-huh, y más o menos nos has dicho cuándo se crea, ¿no? Pero también nos gustaría saber cuáles son los objetivos que tiene este Monte Modelo.
Sí, bueno, la asociación, realmente lo que es la figura jurídica de asociación, eso no es algo que sea obligatorio para crear, uh-huh, un bosque modelo. En realidad, la forma de organizarse y la forma de trabajar en el bosque modelo la define la propia gente que lo forma. Sí. En nuestro caso se analizaron distintas opciones, distintas alternativas jurídicas y bueno, se entendió que una asociación era participativa, podía participar también en convocatorias públicas para recibir subvenciones, era una figura que nos venía muy bien, que era muy útil y que era además muy transparente. Claro. Entonces definía muy bien lo que queríamos con el bosque modelo.
Que era más favorable para realizar actividades en todo caso, ¿no?
Claro, sí, para nosotros resultaba muy muy favorable y además que encaja muy bien con lo que es la metodología, con lo que es el objetivo del bosque modelo Urbión, que al final no deja de ser buscar la gestión sostenible y multifuncional de los recursos naturales, en este caso, claro, nuestro paisaje es casi por completo forestal, sí, y buscarlo a través de una metodología participativa. Entonces la asociación respondía perfectamente a todos los requerimientos.
Nos has dicho los objetivos también, ¿no? Estás hablando de que, uh-huh, en este monte, pues lo que se busca es una gestión sostenible, ¿no?
Eso es.
Uno de sus objetivos.
Uh-huh.
¿Cuáles otros son estos objetivos que tiene la asociación o el monte?
Ese es quizá el objetivo principal y el que engloba a todos. O sea, dentro de ese objetivo, pues bueno, tenemos temas concretos de gestión forestal, como los sistemas de venta de madera, un poco promocionar la venta, pero al final todo va unido, todo es el aprovechar estos recursos de forma que revierta en la economía local, que exista un desarrollo económico y social equilibrado, justo y participativo. O sea, ese es el objetivo que engloba todo nuestro trabajo, en realidad.
El trabajo se divide más o menos en comisiones, ¿no?
Uh-huh.
Según lo que he entendido en vuestra página.
Uh-huh.
Cuéntanos, si puedes, brevemente, cuáles, uh-huh, son estas comisiones y cuáles son sus funciones.
Las comisiones de trabajo se crean para organizar un poco, porque realmente son muchos los campos a abarcar por la asociación y había que definir un poco. Entonces, la Asamblea General propone tres líneas de trabajo, que son usos y aprovechamientos forestales, cambio climático y difusión. Entonces, toda la gente interesada en participar se apunta en una serie de listas, se apunta a la comisión y se celebran unas reuniones. Entonces, a partir de ahí es de donde se elabora el plan estratégico de la asociación. Entonces, las comisiones son la forma de canalizar toda la información que puede aportar la población local.
Claro.
O sea, realmente son la herramienta participativa y la más cercana a la población local. Entonces, las comisiones desarrollan estas líneas de trabajo y analizan las debilidades, las fortalezas, tal, proponen actuaciones nuevas y luego esas se presentan a la Asamblea General, que es la que decide. Por otro lado, las comisiones de trabajo que que existen no son fijas. Uh-huh. A propuesta de los socios se pueden crear nuevas asociaciones, nuevas comisiones de trabajo y empezar a desarrollar nuevas líneas de actuación. Estas son un poco las básicas que se crearon con las necesidades de ese momento.
Hay un objetivo prioritario que, según he visto, la Asamblea tiene, uh-huh. que es la creación de un sistema que propicie la confianza y dinamice el mercado de la madera, ¿no? Que es muy importante justamente para esa zona de Pinares, ¿no? Como lo han definido. ¿Sería un verdadero apoyo al sector de la madera en esta región?
Claro.
Cuéntanos cómo se está logrando, cómo se está avanzando respecto a este sistema.
Ajá. Bueno, este proyecto este surge de la primera línea de trabajo, de la primera comisión, la de usos y aprovechamientos forestales. Y bueno, en el momento en el que se lanza esta idea de intentar ayudar a la venta de madera, realmente no existía la problemática que tiene ahora mismo el sector de la madera, que es mucho más grave. Sí. Entonces, bueno, ahora realmente se ha convertido en el proyecto más importante de la asociación. Uh-huh. El problema del sector maderero ahora en la zona de Pinares tiene dos puntos importantes. Por un lado, el descenso de la construcción, que ha provocado un descenso de la demanda en los productos forestales, y por otro lado está el huracán Klaus, que asoló las landas francesas y allí hubo una superficie enorme de pinar derribada, que había que retirarla rápidamente, entonces cayó el precio de venta de madera. Uh-huh. Entonces aumentó mucho la oferta de madera y no había demanda de productos elaborados que cubrir. Entonces, este proyecto, ¿qué es lo que intenta? Por un lado, mejorar la demanda de madera en pie a través de la información. Se va a crear una plataforma web en la que se van a colgar los aprovechamientos forestales y toda la información útil para facilitar el acceso de otros maderistas que no sean de la comarca. Uh-huh. Y luego, en segundo lugar, se quiere ajustar el precio de la madera en pie a los precios de mercado, porque como las subastas se celebran en municipios pequeños, bueno, pues no se ven afectados, ¿no?, por estos precios de mercado generales que pueden existir en el resto de España. Son cosas muy locales. Uh-huh. Entonces, bueno, se pretende hacer una especie de observatorio, recoger precios y también un poco tener un compromiso de las entidades locales para que se cumplan los planes de ordenación. Estos son las dos principales líneas del proyecto. Y la última línea sería la creación de un registro de licitadores que ya facilite el trabajo burocrático y todo el tema de papeleo a las entidades locales y a los empresarios también.
Ahora a mí me gustaría saber qué es lo que la gente ve, cómo ha cambiado la vida de la gente, ¿no?, en esta uh-huh. zona, desde que se ha obtenido, por así decirlo, el título de bosque modelo o monte modelo, la figura, uh-huh. eso. ¿Cómo se ve afectada o cómo sienten ellos que se ven afectados? ¿Están a favor, en contra, me imagino?
Claro. Bueno, la verdad que la figura lleva poquito tiempo como para que los cambios sean evidentes.
Sí.
Pero bueno, de todas formas, yo creo que el trabajo, el bosque modelo, no es algo que de repente te dan el título y cambie la vida. Es un proceso, es más bien un compromiso y un vamos a empezar a trabajar ahora, a partir de ahora, todos juntos, ¿no? Entonces, por un lado está, cuando se reconoció la figura de bosque modelo, fue evidentemente porque ya había algo que ya funcionaba bien, ¿no? Además, se hizo, antes de solicitar esta figura, se hizo un trabajo muy fuerte y muy bueno de ordenación, de certificación, se creó una marca de garantía, la marca de garantía de Pino Soria Burgos,
sí.
Y esto se hizo un poco para, casi para presumir de bosque, ¿no? No era un requisito imprescindible, pero la comarca se sentía orgullosa de todo esto que tenía, ¿no?
Claro.
Y ese es el primer trabajo y claro, por supuesto, todo el mundo estaba orgulloso del reconocimiento y de la figura. A partir de aquí viene el trabajo con la gente y el trabajo sociológico.
Claro.
Yo creo que para la gente de aquí el bosque modelo es casi la constatación de todo su trabajo, de todo el trabajo de sus abuelos durante generaciones en el monte y también es el compromiso de que esto va a seguir siendo así en el futuro. Y yo creo que la gente, yo la veo más preocupada por los problemas ambientales, se comentan las formas de gestión forestal, o sea, realmente hay una preocupación y hay un conocimiento ancestral del bosque.
Claro.
Realmente es gente que sabe mucho de manejo forestal y se les ve inquietos. O sea, eso a mí me parece que es muy positivo, que realmente se ha llegado al punto de que la gente habla de gestión forestal conoce y quiere saber más y quiere participar.
Y que ya lo estará haciendo, ¿no? Y que lo, claro, ha vivido, que es que lo ha vivido toda su vida, quizás.
Claro.
Me gustaría que nos comentes sobre las redes, porque entendemos que hay varias redes sobre bosques modelos. Uh-huh. Como has dicho, es uno de los que reconocen, ¿no? La red de bosques modelos son los que reconocen a todos aquellos que quieran llegar a tener esta figura. Uh-huh. ¿Cuáles son estas y qué objetivos y beneficios tiene? Aunque ya nos los ha explicado más o menos en todo tu relato, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Bien, pues las redes de Bosque Modelo nacen, bueno, como la idea de Bosque Modelo es algo tan sencillo, es realmente un foro, una mesa de trabajo, ¿no?, en la que se junta toda la gente del territorio, pues claro, tiene mucha repercusión y rápidamente se extiende a otros territorios. O sea, realmente la figura empieza en los años 90 y a estas alturas en 20 años tenemos más de 50 bosques modelo. Entonces es una figura que realmente crece muy rápido. En el año 95 ya se habían creado 5 o 6 bosques modelo en Canadá, en Iberoamérica y también en Rusia, y surge la necesidad de comunicarse, de tener una herramienta de comunicación entre ellas. Entonces se crea la red internacional. Esta red, a la vez, claro, fomenta la creación de nuevos bosques modelo porque difunde la idea y porque facilita también las cosas, crea una serie de herramientas de bosques modelo, el kit que lo llaman, de bosques modelo que te ayuda a entender el concepto y a ponerlo en práctica en un territorio concreto. Entonces, la red internacional es la primera y a partir de ella, como surgen más iniciativas y en zonas que tienen cosas en común, digamos que en Iberoamérica salen un montón de iniciativas, se crea una red regional, sí, que se relaciona con la internacional, pero que un poco asume las características singulares de ese territorio.
Claro, claro.
Entonces, en general, está la red internacional que engloba a todas, luego existe la red canadiense, la iberoamericana, la báltica, la africana, la asiática, la rusa y la mediterránea, que esta es de nueva creación y de la cual el Bosque Modelo Urbión es el primer representante. Entonces, es el único de momento.
Entonces, estamos hablando que en España es el único bosque modelo que
en
tenemos.
En España es el único bosque modelo, sí, y es el segundo de Europa.
Oh, pues entonces tenemos un lujo muy grande, ¿no?, de hablar contigo, de que nos hayas contado cómo es el Bosque Modelo. Y me gustaría que nos digas que la forma de contactarnos con ustedes o informarnos más sobre los bosques modelos.
Pues tenemos una página web, es urbión.es, y un correo electrónico. En el correo electrónico podéis descargar el boletín, que también os lo podéis, en el correo electrónico no, en la página
web. En la página.
Podéis descargar el boletín y nos podéis pedir el boletín también por correo electrónico en urbión@urbión.es.
Sonia, y una última pregunta.
Sí.
¿Tú crees que hay más bosques modelos en España?
Claro que hay más bosques modelo. En cualquier lugar en el que las decisiones sigan un proceso participativo y en el que realmente haya esa intención de trabajar todos juntos por mejorar, eso ya es un bosque modelo. O sea, un foro de reunión que integre a todas las partes es un bosque modelo.
¿Y hay gente ahora mismo interesada en participar en estos bosques? ¿Ya se sabe de esas iniciativas?
Sí, hay dos iniciativas. Hay una en Murcia, en Sierra Espuña, que por lo que sé está bastante avanzada, pero tiene más conocimiento la red mediterránea. Uh-huh. Y hay otra en Salamanca.
También. Ah, pues muy bien. Sí. Esperemos que pues lleguen a buen puerto y te agradecemos que hayas estado aquí en Huellas en la Tierra hoy y que cuando quieras tenemos aquí las puertas abiertas. Muchas
muy
gracias.
Bien, igualmente. Sonia. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hoy teníamos preparado senderos y una entrevista muy interesante sobre horticultura ecológica, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, no pasa nada. Lamentamos este hecho, pero bueno, que nuestros amigos de Ande Balaventura están con mucho jaleo y seguramente no escuchan el móvil. Que nos vemos la semana que viene, el viernes que viene. Lamento mucho que no, los móviles no hayan estado hoy con nosotros. Y eso sí, nos vamos a despedir recordándoles que si alguien quiere saber más información sobre los montes modelos Urbión, recuerden que la página web es www.urbión.es y nos despedimos. Eso sí, sin decirles que el temita que vamos a escuchar hoy es de Antonio Machado, cantado por Serrat y Sabina, Caminante no hay camino. Machado ha escrito mucho sobre el monte Urbión y queremos dedicarles esto a la gente del monte Urbión. Hasta luego, hasta la próxima semana.
Ni dejar en la memoria de los hombres de mi cansino. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Volví a golpe.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.